maestra está en la radio. Y los chicos y las chicas están en casa. Está todo listo. Seguimos educando.
Claro que seguimos educando. www.seguimoseducando.gov.ar. Estamos en el mes de junio, en el mes de Belgrano, en el mes de la bandera. Tengo algunos consejos.
Bueno, ¿sí? Lo escuchamos.
Primero,
lo
escucho. Consejo sano es que nos escriban y que nos dejen mensajes de voz.
Exactamente.
¿Sí? A nuestro WhatsApp, al 11 25 12 0896. Consejos del Ministerio de Educación de la Nación y de la Secretaría de Medios Públicos. ¿Qué le parece? ¿Sí?
Bueno.
Vamos a contarles que en la plataforma seguimoseducando.gov.ar pueden encontrar los recursos explicativos audiovisuales que en Radio Escuela tan solo presentamos en su aspecto sonoro. Pero en la página los pueden ver y escuchar como en la TV Pública, como en Canal Encuentro y como en Paca Paca. ¿Sí? También tengo para decirles que todas las personas adultas tienen que saber lo que están estudiando. ¿Sí? Los chicos, para poder ayudarlos, para poder asistirlos, porque nada, los chicos por ahí, algunas cosas, como no están en la escuela, nada, les cuesta internalizarlo,
sí, claro.
¿No? Es más
sí,
difícil.
Sí, sí, alguien que los apoye y que los ayude.
Y además los adultos sí. No tienen por qué saber
no,
todo,
¿no? Por supuesto que no.
Tienen que sentarse, acompañar y aprender a hacerlo juntos, ¿sí? Bueno, habiendo dicho todo esto, le propongo que ingresemos en el terreno de ciencias naturales.
Primaria. Ciencias naturales.
¿De qué nos va a hablar, Bárbara?
Bueno, ayer comenzamos a charlar sobre los cuidados, sobre la higiene, y comentamos que, bueno, estamos en una situación particular que es esta pandemia, la cuarentena, y que los cuidados son otros, distintos a los que habitualmente ya teníamos.
Claro, exacto.
El Porque tema... lavarnos las manos, como dijimos ayer, es importante, pero bueno, ahora más que nunca, por el tema del virus. Pero vamos a seguir hablando sobre cómo cuidarnos a nosotros mismos, a otros y a otras. Y vamos a ir escuchando algunos momentos, algunos ejemplos de chicos y chicas en algunas situaciones, y vamos a ir viendo si qué cuidados podrían llegar a tener o no los tienen.
Exacto, yo quería decir esto, sí. Que después de la pandemia, una vez sí. Que nos recuperemos, estaría bueno que los chicos hayan incorporado estos cuidados, ¿no? Y que lo sigan realizando, que se sigan lavando las manos, que sigan teniendo los cuidados que tuvieron durante la pandemia, porque siempre hay un virus dando vuelta.
Claro.
Y qué mejor que tener las manos siempre aseadas.
Sí, por supuesto, esos cuidados está bueno incorporarlos. Cuidarnos nosotros, nosotras mismas y a los demás.
Bueno, vamos escuchando algunos de los consejos, bueno. Algunas de las recomendaciones, algunas de las cosas que hay que hacer y algunas de las que no hay que hacer.
Exactamente.
Saber cuidarse.
¡Qué cansada estoy!
Luli, cuidado.
¿Qué pasa?
Te sentaste encima de mi muñeca.
Uy, es tan chiquitita que ni siquiera la había visto.
¿Está bien?
Vamos a revisarla. Doctor, tome el pulso, por favor.
Está bien, pero necesito aire.
Enfermero, dale aire.
Didín, aire. ¿Por qué la cuidas tanto?
Para que crezca sana.
¿Te podemos ayudar?
¿Qué tendríamos que hacer? Hay que darle comida sana, mimarla, hablarle.
Llevarla al doctor para ver si está creciendo bien.
Y para que le den las vacunas.
¿De eso se trata estar sano?
Sí, se trata de todo eso.
Hasta Didín hay que cuidarlo y quererlo.
Bueno, entonces a cuidar a la muñeca.
¡Buena idea! Me parece que la vi sonreír.
Mira qué bueno, con el ejemplo de una muñeca, ¿no?
Hay unos chicos, unas chicas
cómo hay
jugando.
Que
sí, sí. Hay cosas que pueden hacer los chicos y las chicas solas, por su cuenta. Pero hay otras cosas que necesitan estar acompañados por los adultos, las adultas que están en casa cuidándolos. Y por supuesto, una mirada muy atenta ahí, no sé, por ejemplo, el fuego, sí. Algo que está muy alto y lo quieren alcanzar, algo muy pesado.
Los enchufes.
La electricidad, por supuesto. A medida que van creciendo, los chicos y las chicas cada vez logran tener más autonomía en sus actividades, pero bueno, siempre el cuidado de alguien de mayor edad.
Usted, cuando era pequeña.
Sí.
Y descubría que podía hacer alguna cosa sola, ¿sí?
Bien.
Que iba creciendo. ¿Se ponía contenta? ¿Lo celebraba?
Sí. Sí, sí, por supuesto. Pero cuando yo era chica, mis hermanos, que son menores, hacían muchas travesuras. Uh-huh. Y bueno, como hermana mayor, siempre tenía que estar ahí atrás fijándome qué hacían y qué no hacían. Porque bueno, se mandaban cada una que mamá después no quería matar.
¿Cuántos hermanos?
Y tres, después fuimos cuatro, pero digamos que la parte de la infancia...
Los mayores eran tres.
Claro. Que...
¿Y tres varones?
No, dos mujeres y un varón.
Ah, ¿y hacían lío?
Sí, sí, sí. No, los dos. Débora y Santiago, que se llevan un año. Ahora tienen 36 y 37 años, pero en ese momento, no sé, 4 y 5, 5 y 6 y así. Entonces yo tenía que cuidarlos.
Claro.
Pero bueno, jugar, mientras se juegue también puede haber algún peligro. Por eso digo, siempre la mirada atenta de los adultos, las adultas responsables.
Y usted hablaba de esto y me parece que justamente tenemos algo para compartir de la seguridad en casa.
Perfecto.
Seguros en casa.
¿Qué hacen subidos ahí? Jugamos a que el que alcance el tarro de galletitas se come las más ricas.
Pero esto parece el juego de los 7 errores.
¿Qué digo de los 7? ¡De los 100!
Luli, bájate del banquito, que de lo alto te podés caer.
Ya está.
Sí, pero ¿por qué no esperaron a un grande que les alcance el tarro de galletitas?
Porque teníamos hambre.
Pero por favor, vengan a donde estoy yo. Ahora, miren a la mesada. ¿Qué ven?
La guerra más lejos que antes.
Sí, pero ¿qué otras cosas?
¿Los cuchillos?
¿Las hornallas y la pava?
Sí, y el enchufe.
¿No ven que es peligroso? ¿No pensaron que podían caerse, cortarse con los cuchillos o quemarse si hay algo caliente?
O andar demasiado cerca del enchufe o lastimarse con cualquiera de estas cosas.
¿Y eso que estábamos en casa?
Es que muchos creen que por estar en casa están seguros de cualquier accidente. Y no es tan así.
Hay que cuidarse en casa también.
¡Buena idea, buena onda!
Es verdad eso. Puede haber accidentes en casa. La seguridad, sobre todo, de no golpearse, de, bueno, no lastimarse, una herida, por supuesto, no cortarse, no quemarse. Eso, mucha atención. Pero lo vuelvo a decir, tiene que haber un adulto o una adulta. En el caso de recién que estábamos escuchando, había como un otro nene que estaba diciendo, sí. Pero tendría que haber una persona adulta ahí.
Sí,
Sí, sí. Si no, la seguridad no está garantizada en ese hogar.
No, no.
Es muy peligroso que los chicos y las chicas se queden solos, solas.
Exactamente, sí. Siempre un grande supervisando cada una de las actividades, hasta que los chicos crezcan, ¿no? Después logran cierta independencia, pero hasta que los chicos crezcan siempre tiene que haber un adulto.
Exactamente, hay otros organismos que también garantizan la seguridad y el cuidado de los niños y las niñas, como por ejemplo la escuela, también los hospitales, porque la atención en cuestiones de salud, las vacunas, bueno, el aprendizaje, sobre todo, también son cuidados que deben tener un niño y una niña en edad escolar, sobre todo los chicos y las chicas que nos escuchan en este programa, de segundo y tercer grado.
Hablemos de las pantallas, hablemos de la tele, hablemos de los celulares,
hablemos de los dispositivos electrónicos.
Hipnotizado por una pantalla.
Pero fue una...
Antú, traje un...
¿Antú?
Hola chicos, ¿qué hacían?
No contesta. Mi abuela diría que está en Babia o en la luna de Valencia.
¡Antú!
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 ¿Qué pasó?
¿Cuánto hace que está mirando la tele?
¿Qué sé yo? Ni me acuerdo. Por lo menos contanos qué mirabas.
Empecé con un dibujito, pero después vino otro y otro. Después cambié. Y unos autos que se perseguían, un pollo que sacaban del horno lleno de verduritas y una gente que vendía una máquina de sacar jugos mientras otros se reían y aplaudían y...
Al final, viste tantas cosas que estás mareado. A mí también me gusta mirar la tele. Ir un rato y elijo qué.
Pero si vos te la pasás en la compu.
Es que me encantan los jueguitos.
Hay programas y juegos que están buenísimos. Yo uso internet para hacer la tarea, para chatear, pero también me gusta salir a jugar con ustedes.
¿Qué hacen acá?
Vinimos a buscarte para salir y jugar juntos.
Dale, tú, venite con nosotros.
Buena idea, buena banda.
Claro, bueno. La pantalla, en este caso, en época de pandemia, en época de estar guardados, en aislamiento obligatorio, es de utilidad, pero tampoco hay que abusar, ¿no?
Claro, hay que ser responsable y medido, o sea, hay que poner horarios, hay que ver qué contenidos se miran a través de los dispositivos. Como decían los chicos que escuchamos recién, hay dibujitos, Hay juegos y también hay contenido didáctico para poder aprender. Entonces hay que ir midiendo qué cantidad de tiempo vamos a estar adelante de esos dispositivos para que no sea todo el día, porque bueno, también hace mal a la vista, a la cabeza, después te puede doler. A los adultos también nos pasa eso, por supuesto. Pero los niños y las niñas también necesitan moverse, correr, saltar, bueno, en algún espacio que tengan o salir a dar una vuelta ahora que pueden, pero no todo el tiempo con las pantallas.
Claro, y en época post-pandemia,
sí.
Espero que sea pronto,
sí.
Aflojar un poco, ¿no? Porque ya no va a ser tan necesario.
Claro, exactamente. Pueden ir regulando el tiempo y estar un poquito más al aire libre, si tienen la oportunidad, la posibilidad de salir, ¿no?
Esto es sano, esto es casi que un consejo.
A nosotros nos escuchan muchos chicos y chicas de, no sé, de otras provincias que tal vez tienen más espacios naturales para estar que no en la ciudad. Eso
claro,
puede pasar.
Claro,
también.
Además porque...
Porque depende de donde cada uno, cada chico o chica viva.
No, y además hay que tener en cuenta que hay muchos lugares en los cuales ya el aislamiento se ha,
claro.
Se ha empezado a flexibilizar, sobre todo, como vos decías, en las provincias, y ya
sí.
Pueden tener acceso a distintos espacios
abiertos,
al aire libre. Sí, leerse, sí. No sé, leerse un libro, por
claro,
ejemplo.
Claro, leer, no lo dijimos, leer un libro
leerse
también.
Leerse un libro, Diego, sí. Por ejemplo, mira.
Bueno, Uriel, nuestro regalo de cumpleaños es uno de estos libros, pero lo tenés que elegir vos.
¡Es el mejor regalo!
No sé cuál elegir.
¿Y por qué no elegís uno de princesas?
No, mejor uno de safari.
¿Qué tal uno de piratas? A ver...
¡Fuertes y rudos seremos! ¡Y así no naufragaremos!
A ver... A mí me encantan los libros de adivinanzas. También me gustan las aventuras y los animales y...
¡No! ¡Ya sé! ¡Uno de...!
Tengo una idea. Que elija Didin.
¡Miren! Uno para investigar y pensar, como a mí me gustan. ¡Descubramos el tesoro! ¡Gracias, Didin! ¡Gracias, chicos! ¡Qué lindo regalo! ¡Y podemos leer entre todos!
¡Vamos a leer entonces!
Sí, está muy bien leer, matizar, ¿no? Matizar
sí.
Un poco un libro.
Hay que ser medido, no extremar el tiempo para mí. No es todo el tiempo la pantalla o todo el tiempo sin la pantalla.
Claro,
o sea,
y la regulación del tiempo tiene que ver con que
muchos... Los adultos y las adultas lo tienen que hacer.
Muchos lo utilizan, WhatsApp, Zoom
sí.
Y demás, para hacer tareas. Entonces,
sí.
En cuanto a la recreación, por ahí hay que matizar, ¿no?
Claro.
Y hay que meter un libro de vez en cuando, un juego de mesa.
Un juego de mesa, sí, de los tantos que nosotros proponemos acá también con matemática, esos juegos de cartas, de dados, de recorridos, algún juego que otros en casa puede haber, para pedir a los adultos y las adultas que nos ayuden. Tutti Frutti, ¿se acuerda que jugamos
sí,
también?
Sí, el Tutti Frutti.
O escuchar canciones.
Estoy implacable al Tutti Frutti, estoy implacable.
Qué bueno.
Es más, ya no quieren jugar conmigo, ya no quieren competir.
Igual porque no jugó conmigo todavía, porque yo soy ganadora de Tutti Frutti. Mm. O sea, nadie me gana el Tutti Frutti.
Bien.
Así que le voy a poner esa... ¿Cómo se dice? Cuando uno hace una... cuando le propone a otro algo...
¿Un desafío?
Un desafío, no me salía la palabra. Un desafío de Tutti Frutti.
¿Cambiamos? Sí. Pero
cuando quiera me tiene que decir.
La semana que viene lo hacemos.
Bueno,
sí, lo hacemos
genial.
Acá en vivo, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Cambiamos de rubro, vamos.
Primaria. Educación sexual integral.
En realidad yo digo cambiamos de rubro, es una manera de decir, ¿no? Cambiamos de temática, cambiamos de asignatura, de materia.
Sí, porque ¿sí? A rubro
es como... Sí, ¿no?
Traco.
Rubro es una ferretería.
Claro.
Rubro, bulones.
Sí, sí.
Rubro, pesca, ¿no? Pero
sí,
bueno.
Estamos cambiando de materia. Proponemos otro tema para los chicos y las chicas. Pero vamos a hablar de un personaje histórico.
Que usted admira mucho.
Sí, pero usted me va a decir que tiene que ver con educación sexual integral esto.
Y me parece que fue una adelantada, una luchadora y que ocupó lugares muy importantes que en su época eran sobre
sí.
Todo asignados a los hombres.
No solo por eso, voy a agregar, sino que tanto hombres como mujeres participaron en la historia argentina y no siempre hay que leer la parte de los hombres, también hay que leer la parte de las mujeres.
Bueno, ¿quiere que a modo de suspenso Vayamos bueno. con este material bueno. y a la vuelta usted desarrolla.
Bueno, dale.
Igual ya acá cuando empecemos a escucharlo nos
algo,
la van a,
algo va a haber ahí.
Nos
también,
la van a sí. presentar.
Cuando María Magdalena Güemes era chica, mucho antes de ser llamada Magdalena Macacha y de luchar por la independencia de Argentina junto a su hermano el general Martín Güemes, se hacía bromas tan pesadas con sus hermanos que casi nunca podían estar juntos. Como la pequeña Magdalena fue la primera niña que llegó a la familia, sus papás la consintieron mucho. Y sus hermanos Juan Manuel y Martín sintieron mucha envidia. Si Magdalena quería comer, Juan Manuel le quitaba el plato. Cuando quería sentarse, Martín le quitaba la silla. Y cuando Magdalena se iba a dormir, encontraba hormigas en sus frazadas. Magdalena se quejaba con sus papás, pero como estaban tan ocupados trabajando en el campo y cuidando la casa, no podían prestarle atención. Así que mucho tiempo antes de ser llamada Magdalena Macacha y de luchar por la independencia de Argentina junto a su hermano, el general Martín Güemes, la pequeña Magdalena decidió que si los demás no la defendían, ella debía defenderse sola. Si sus hermanos querían salir al campo, no encontraban sus machetes. Si iban a la escuela, no encontraban las mochilas. Y cuando querían jugar al trompo, la cuerda la tenía Magdalena. Entonces comenzaron las batallas.
¡Mamá! ¡Juan Manuel me pintó bigotes!
¡Mamá! ¡Magdalena puso barro en mis zapatos! ¡Papá! ¡Juan Manuel me amarró los cordones!
Así pasaron días y meses hasta que su mamá quedó de nuevo embarazada. Y a la pequeña Magdalena le siguió un hermano y una hermana. Y otro hermano. Y otro. Y otro. Hasta que fueron 9 los hermanos Güemes. Había tanto que hacer con la llegada de los nuevos hermanos que Juan Manuel, Martín y Magdalena tuvieron que ayudar en el campo y la casa y no tuvieron más tiempo para pelear. Y todo esto le sucedió a María Magdalena Güemes mucho antes de ser llamada Magdalena Macacha y de luchar por la independencia de Argentina junto a su hermano el general Martín Güemes, porque antes de ser grande, Magdalena Macacha también fue chica.
Qué personaje tan valioso para nuestra historia.
Me gusta pensar un poco en los personajes de la historia que también fueron niños y niñas y que tuvieron una infancia, que jugaron, que se portaron mal, entre comillas.
Muy bien narrado, muy bien contado,
claro,
lo que acabamos de escuchar.
Que hicieron travesuras y cómo fueron creciendo y cómo fueron sus familias. Macacha Güeme es hermana de otro personaje muy importante de la historia, Güemes, que nacieron en Salta, una familia muy numerosa, 9 hermanos, ¿sí? Le voy a contar un poco de esta familia, ¿sí?
¿Sí?
Vamos. Dice así, que era una niña muy inquieta y precoz, que a los 5 años ya leía bajo la mirada atenta de su maestro, que era su padre. Los Güemes no descuidaron la formación tampoco artística de su hija. ¿Por qué será? Porque en esta época, ¿qué pasaba con las mujeres? Tenían que dedicarse a otros temas.
Sí,
sí. Sí, al arte, a la pintura.
Sí, incluso a la casa.
Sí.
A los quehaceres hogareños.
Bueno, pero no en la clase alta, ¿se acuerda? Ellas estaban más estudiando piano, costura, idiomas, ese tipo de cosas. Más que nada por ahí administrar la casa y no los quehaceres. Porque era de la alta sociedad, era una familia de hacendados. Uh-huh. Tenían campos. Pero tenía una particularidad. Bueno, Magdalena estudió piano y flauta. Uh-huh. Disciplina poco frecuentes en la formación de las mujeres de la época. Y desde pequeña le atraía al campo y en complicidad con su hermano, Martín Miguel, 2 años mayor que ella, solía recorrer los cerros de su Salta natal. Cabalgaba, le gustaba mucho hacer eso. Y también así, recorriendo las tierras en su caballo, aprendió como los secretos del lugar, como que tenía muy sabido de qué se trataba el campo y esos lugares. Los Güemes eran los hacendados criollos que trataban muy bien a sus peones. ¿Y esto qué hizo? Que a ellos le diera respeto y confianza. Por eso, entre todo lo que era la parte del campo, era muy una familia muy respetada. Acá hay una cosa muy importante, porque no es que fue una mujer valiente que llegó a formar parte de un ejército porque por eso solo. Porque tuvo que copiar los rasgos de los varones. No era una mujer delicada de la época que salió a luchar, sino que tuvo que incorporar esos aspectos de los hombres para poder hacerlo. Eso pasaba mucho en esta época. ¿Se acuerda cuando leímos sobre esa mujer del campo que se tuvo que disfrazar, de hecho, para poder participar en el ejército?
Sí.
Por eso es tan notable la participación de ella siendo mujer. Porque tuvo que dejar de ser, entre comillas, mujer esperable de la época para tomar los atributos y las características de los hombres para poder participar en un ejército.
Claro, y además hay algo y un detalle importante que a mí me asombra de la tarea de Macacha. Su hermano, cuando se iba de Salta a participar y a comandar los ejércitos en las guerras y era gobernador,
sí,
dejaba a su hermana a cargo.
Sí, 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 sí.
Y su hermana era casi que una gobernadora
alterna. Como su mano,
alterna,
como su mano derecha, confiaba, sí, mucho. Bueno, y una participación muy importante de ella fue en las guerras, que hacía de espía y estratega. ¿Qué significa ser espía? A ver si usted lo quiere decir.
Y hacer trabajos de inteligencia para ver qué estaban haciendo los adversarios para dar información y...
A su ejército.
Exacto.
Claro, para poder combatir mejor, conocerlos mejor. ¿Quiénes eran sus adversarios? ¿Quiénes eran los adversarios en esa época? Nuestros enemigos. Los realistas.
Los realistas.
El ejército realista, los españoles. Bueno, entonces ella hizo... participó de esa manera, llevando y trayendo información, siendo espía y estratega. Muy importante su labor y su participación en la historia.
Hoy, 17,
sí,
de junio, se cumple un aniversario, por eso estamos hablando de esto. Digo, a ver, lo invocamos a él a partir de su hermana, digo. Hoy es un aniversario de la muerte de Martín Miguel de Güemes.
Exactamente. Bueno, que sigan investigando los chicos y las,
sí,
chicas sobre este personaje,
sí,
histórico.
Sí. Y nos mandan mensajes al, sí, 11-25-12-0896. ¿Qué encontraron de Macacha Güemes? Nos vamos con música.
Bueno.
Nos tenemos que ir ya.
¿Nos vamos?
Sí.
Ya pasó el programa.
Ya terminó. Pasó el programa.
Bueno, buenísimo.
Increíble. Nos vamos con música. El Resorte, Barcos en la Niebla. Mañana a la misma hora y por el mismo canal,
no,
por la misma radio. Chao.
Nos vemos mañana.
Pinto un tomate, con amarillo pinto un limón. Te doy azul para pintar el mar. Te doy el gris, pinto la ciudad. Lápiz, pinto al capitán, con un pincel lo lleno de colores. Y si hay buen tiempo, salgo a navegar. Mamá, yo quiero ser como Van Gogh, aunque me cueste una oreja. Yo solo sé que nací para pintar, como pintaba Quinquela. Gente trabajando y barcos en la tela. Gente trabajando y barcos en la niebla. Es el Rey León. ser como Van Gogh, aunque me cueste una oreja o las dos. Yo solo sé que nací para pintar, como pintaba Quinquela. Gente trabajando y barcos en la tela. Gente trabajando y barcos en la niebla, en la niebla.